1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso su huelga de hambre. Estados Unidos afirma que el gobierno cubano rápidamente rompió el acuerdo logrado con artistas e intelectuales que protestaron frente al Ministerio de Cultura contra la represión en la isla. Organización Demócrata Cristiana de América exige al régimen de La Habana la libertad de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Presidente proyectado Joe Biden presentó su nuevo equipo de comunicación para la Casa Blanca, compuesto enteramente por mujeres. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de un tribunal venezolano contra los 6 ex ejecutivos de Citgo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, es lunes y ya estamos aquí iniciando la semana 30 de noviembre del año 2020 y estamos con usted como cada día con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. En este lunes estaremos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. En la sala de redacción Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba. Se lo adelantábamos en nuestro titular, el artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso el sábado en La Habana su huelga de hambre. Así lo confirmó su tío, el activista político Enix Berrio, quien lo visitó el domingo en el hospital Manuel Pitti Fajardo.
En el horario del mediodía pude acceder con mi condición de familia hasta el hospital y Luis Manuel está alimentándose por voluntad propia. Está comiendo, está bebiendo, que está de buen humor, que está jovial, que está preocupado y alentado por las cosas que están ocurriendo afuera y sobre todas las cosas que le está pidiendo a la gente, que haya mucha unidad, coherencia en todo lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es una de las cosas que supone una madurez política en medio de una crisis. La crisis hace madurar a los hombres, a los líderes y a las lideresas también. Luis Manuel considera que él tiene que estar preso para los acontecimientos que se van a venir independientemente del resultado de cómo hemos llegado hasta hoy. Esto es un proceso. Él está consciente de la importancia de que le falta a las calles, a seguir empujando en los espacios públicos por un cambio. Y por tanto no considera que tiene sentido morirse en estos momentos. Eso es un cambio de estrategia, un cambio de táctica muy puntual. Están ocurriendo cosas importantes, como nunca antes había habido. Yo estuve con él apenas 10 minutos, que solo me permitieron acceder a 10 minutos, ¿no? Y traté en ese poco tiempo de actualizarlo de las cosas, porque
por su parte, artistas y comunicadores independientes participaron en la inédita manifestación del pasado viernes frente al Ministerio de Cultura en La Habana, la cual condujo a una reunión y un preacuerdo con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El informe lo tiene Yolanda Huerga, sobre todo con reacciones de varias personas que estuvieron presentes.
El régimen cubano demostró una vez más que no acepta dialogar con sus críticos y que no respetará siquiera los acuerdos con los que se comprometió la noche del viernes con una representación de casi 500 manifestantes que permanecieron apostados durante todo ese día frente al Ministerio de Cultura.
El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento de San Isidro,
dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Pero eso había trascendido ese hecho. La gente estaba ahí por su libertad, porque ya estaban cansadas de que nos machaquen, de que nos censuren, de que nos repriman. Y eso me parece lo bueno, que es que puede trascender y convertirse en algo nacional.
30 delegados elegidos por las personas congregadas frente al Ministerio de Cultura se reunieron con autoridades, entre ellas el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que se comprometió a seguir con urgencia la situación del rapero contestatario Denis Solís y el artista independiente presidente Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros puntos.
Un viceministro además que fue el que tronchó rotilla, que fue que ha decidido cuando no está de acuerdo con alguien ir a fajarse en un parque. Sí, es un ministro que no iba a transar, entre otras cosas porque no tiene poder para hacerlo.
Puntualizó el cineasta Ricardo Figueredo.
El descrédito sabíamos que iba a pasar. Si toda la vida han desacreditado a todo el que ha tenido una opinión en contra, siempre se esgrimen los mismos criterios, que son que están pagados por el imperialismo.
Por su parte, varios de los activistas que estuvieron atrincherados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja rechazaron la reunión, como el artista Yacer Castellanos.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesas?
Pocas horas después, todos los medios de difusión de la isla comenzaron una campaña de descrédito contra el Movimiento San Isidro y los participantes de la protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente por esa razón, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Cuba rápidamente rompió el acuerdo que había logrado con artistas e intelectuales que habían protestado contra la represión en la isla. El subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo que después de esta protesta pacífica realizada por el Movimiento San Isidro, el gobierno de Cuba acordó abordar las preocupaciones del grupo, pero poco tiempo después siguió con su política de represión e insultos. Los cubanos merecen el derecho a la libertad de expresión y un gobierno que cumpla sus promesas. Así afirmó ayer domingo Michael Kozak a través de Twitter. Y siguiendo hablando de la información del Movimiento San Isidro, la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mara Tecach, manifestó su apoyo a los integrantes del Movimiento San Isidro y además a sus demandas en una protesta cívica que desarrollaron en La Habana.
San Isidro. Tengo entendido que usted conoce algunos de los activistas que han estado en huelga de hambre en los últimos días en esa barriada de La Habana Vieja.
Yo conozco a algunos de esas personas personalmente y les puedo decir que a pesar de todas estas dificultades, todos sus sacrificios, ellos mantienen una postura positiva y esperanzada para tener un futuro más brillante en Cuba, donde ojalá un día los derechos humanos sean protegidos. Lo que instamos es que los diplomáticos tengan acceso a los jóvenes de San Isidro y instamos también al mundo a prestar atención a esta situación para que termine de una forma favorable.
Y el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, dijo que el bloqueo a las redes sociales en Cuba es una censura inadmisible. Dicha acción, dijo Rallón, es contraria absolutamente a las obligaciones internacionales de Cuba en materia de libertad de expresión. El relator de la CIDH se refirió a este tema en Twitter después de transmitir una noticia de Radio Martí sobre el bloqueo impuesto a medios sociales en La Habana durante el operativo contra el Movimiento San Isidro el pasado jueves. Y también el Consejo de Música de Finlandia, Seismus de Noruega y Frimus 98 de Dinamarca sumaron sus voces a la ola de protestas por la condena de 8 meses impuestas en Cuba al rapero Denis Solís. La Unión de Músicos Finlandeses, Creo Pen América y Artistas en Riesgo también expresaron su rechazo al encarcelamiento de Solís. Frimus 98 declaró sentenciar a Denis Solís a 8 meses de prisión y a Didier Almagro a 3 años debido a sus expresiones artísticas viola su derecho básico de expresión y acuerdos internacionales suscritos por el gobierno cubano. Esper Pedersen, director de campañas de Frimus 98, dijo que exigimos a las autoridades cubanas poner en libertad a estos artistas y revocar todos los cargos en su contra. El arresto de Solís se parece más a una emboscada legal que justicia, dijo Julie Tribol, directora de Artistas en Riesgo, un programa de PEN América. Cubanos reunidos en Estocolmo también protestaron el pasado sábado por la represión a los artistas en Cuba. Y también nos llega esta otra denuncia. Rolando Rodríguez Lobaina, el director de la agencia de prensa Palenque Visión y coordinador de la Alianza Democrática Oriental, fue detenido la semana pasada cuando se dirigía de Guantánamo hacia la capital cubana para brindar su apoyo a los activistas que se encontraban en la sede del Movimiento San Isidro. Rodríguez Lobaina denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Quiero denunciar el arbitrario arresto de que fui objeto en la medianoche del 25 de noviembre en la carretera de la autopista llegando a Santa Clara al 259, cuando fui bajado por efectivos de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, montado a la fuerza en un auto patrulla y trasladado hasta Santiago de Cuba. Yo iba viajando de Oriente hasta La Habana para dar mi apoyo al movimiento San Isidro. Ahí me bajaron, me trasladaron hasta Santiago, en Santiago de Cuba, me montaron en otra patrulla de Guantánamo, que fueron a buscarme y me trasladaron hasta acá, hasta la provincia de Guantánamo, y encarcelado en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en la carretera de El Salvador, a unos 3 kilómetros de la ciudad principal. Ahí me liberaron la mañana de 27 de noviembre con una serie de amenazas, de descrédito hacia el movimiento San Isidro y de restricciones, donde no puedo salir de la provincia. Según el oficial que me atendió, me limitan la libertad de movimiento y no puedo salir de la provincia hasta nuevo aviso.
Continuamos con un tema del movimiento San Isidro. Raperos cubanos de dentro y de fuera de la isla grabaron un tema dedicado precisamente al movimiento San Isidro, y el reporte lo tiene Ivette Pacheco.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos fueron desde Cuba Obedece, Joan y el analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre y que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte, y nada, la grabación fue un poco compleja porque analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independiente, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso, son la cara de la libertad, del cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América demandó al gobierno cubano la liberación del integrante del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, porque su detención es injusta y arbitraria. En un comunicado, la Organización Continental respaldó el derecho de todos los cubanos a la libertad de expresión y conciencia. La OTCA advirtió que las autoridades cubanas que facilitan la práctica de detención arbitraria, golpizas y maltratos son responsables de la violación a los derechos humanos y de las convenciones internacionales. Yandier García Labrada, de 24 años de edad y residente en Manatí, en Las Tunas, está recluido sin haber sido juzgado en la prisión, el típico desde el 6 de octubre, y fue arrestado por protestar por las irregularidades que cometían los responsables de la atención y el despacho de mercancía en una tienda de su localidad. Acusado de los delitos de desacato y desorden público, el activista ha recibido malos tratos y ha sido víctima de arbitrariedades. La OTCA manifiesta su preocupación por el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba y el creciente uso de la violencia selectiva, el hostigamiento, la persecución, la censura y el encarcelamiento arbitrario de los opositores. Vamos con otras informaciones. Ahora hablemos de los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden tendrá en la Casa Blanca un equipo de comunicaciones integrado solo por mujeres, encabezado por su directora de comunicaciones de campaña, Kate Benfield. Benfield ocupará el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca y Jen Psaki, portavoz demócrata durante mucho tiempo, será la secretaria de prensa del nuevo mandatario. Biden tiene previsto nombrar a Neera Tanden, presidenta y directora general del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo liberal de investigación, como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Las tres son veteranas del gobierno del presidente Barack Obama. Comunicarse en forma directa y veraz con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la enorme responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca, señaló Biden en un comunicado. Por otra parte, Jake Sullivan, nominado por el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, al cargo de asesor nacional de seguridad, dijo que apoya el anhelo del pueblo cubano a vivir en libertad en referencia a la hora de detenciones en la isla. Sullivan dijo que el pueblo cubano debe poder ejercer el derecho universal a la libertad de expresión. Y ahora hablemos de otra información. Wisconsin concluyó el domingo el recuento de votos de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump. El recuento, el cual fue solicitado por Trump, aumentó levemente los números para Biden, quien triunfó con un margen de unos 20.600 votos. El recuento solo sirvió para reafirmar la victoria de Joe Biden en Wisconsin, dijo Daniel Melfi, quien dirigió la campaña del demócrata en ese estado. Trump dijo que seguirá acudiendo a los tribunales porque lo importante no es hallar errores en el recuento, sino encontrar a personas que han votado ilegalmente. La campaña del mandatario, que ha fracasado en otras cortes en las que no presentó pruebas que hayan sido fraude generalizado en los comicios. Las impugnaciones de Trump han fracasado en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Y precisamente el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en su propósito de conseguir un estímulo económico y ahora se está quedando sin tiempo para abordar el impacto del COVID-19. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Millones de estadounidenses están desempleados esta temporada navideña debido a los cierres provocados por la pandemia de coronavirus. Millones más enfrentan incertidumbre económica y preocupaciones sobre el acceso a pruebas y recursos de atención médica. Pero a medida que comienza la temporada navideña, en medio de un número creciente de infecciones, esa realidad no ha superado el estancamiento político de un mes en el Capitolio para abordar el impacto financiero de la pandemia. Los legisladores estadounidenses de ambos partidos coinciden en que el pueblo estadounidense necesita una nueva ronda de ayuda para abordar el desempleo, la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención médica. Pero esta semana de Acción de Gracias, los legisladores están de regreso en sus distritos de origen y los bancos de alimentos en la capital del país enfrentan una demanda récord. Sin un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda, dos programas clave expirarán el 26 de diciembre. Según un análisis del grupo de expertos de Century Foundation, 7,3 millones de personas perderán sus beneficios cuando expire el programa de asistencia por desempleo pandémico y 4,6 millones perderán sus beneficios cuando el programa de compensación por desempleo de emergencia pandémica expire al final del año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, para Cuba y el Caribe, porque lo que sí sabemos es que hay un frente frío que va a afectar a Cuba y al sur de la Florida. Amanecemos en este lunes con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, con Jaime, con Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, un frente frío fuerte acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando ahora el noroeste de la Florida. Este frente continuará moviéndose hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar en las últimas horas de esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de fuerte viento del noroeste y temperaturas frías. El frente debe llegar también a las provincias centrales cubanas en la tarde del martes y llegará también al norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando la nubosidad sobre las provincias occidentales cubanas con el inicio de tormentas eléctricas en horas de la noche al paso del frente frío. En el resto del país habrá poca nubosidad. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana martes, que será una madrugada fría, entre los 13 y los 16 grados centígrados. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero habrá el inicio de fuertes marejadas en las últimas horas de esta noche en la costa norte de la región occidental de Cuba. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con otras informaciones. Vamos a las noticias de América Latina. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, salió el sábado a las calles de Caracas a continuar promoviendo cara a cara la consulta opositora sobre lo que describe como el fraude electoral de Nicolás Maduro del 6 de diciembre, para las cuales también llama a no participar. En su cuenta de Twitter destacó que ante la censura de los canales, las únicas herramientas que existen son el boca a boca, las redes sociales y el encuentro con la gente. Por ello, repartió volantes y conversó con las personas sobre el objetivo de la consulta, así como sus razones para pedir la abstención.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron las siglas de los partidos, que el 6 supuestamente es una, lo que es un fraude. Hay que comunicarlo y ese es el único mecanismo que tenemos.
Vamos con otra información. El régimen de Nicolás Maduro impuso condenas de hasta 13 años a los 6 ejecutivos de Citgo. Escuchemos este informe que lo envió desde Caracas Aymara Lorenzo.
Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y condenados a 8 años y 10 meses los otros 5 exvicepresidentes, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano, José Toledo, Tomeo Vadel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. María Alejandra Poleo, defensora de 3 de los ejecutivos, explicó a Radio y Televisión Martí que fueron condenados sin pruebas.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ex-ejecutivos de Citgo.
Los ejecutivos de Citgo viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes, como explicó Poleo, fueron detenidos por una acción comando de la policía en la sala de reuniones donde se encontraban.
Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017, sin que mediara siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de este tribunal venezolano contra los 6 ex ejecutivos del refinador estadounidense Citgo por cargos de corrupción y pidió que se les permita regresar a sus casas. Habiendo pasado ya más de 3 años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas 6 personas deberían ser devueltas de inmediato a los Estados Unidos. Así dijo Pompeo. Citgo es una corporación de Estados Unidos, pero la mayoría de sus acciones son de la empresa estatal venezolana PDVSA. Seguimos hablando de Venezuela. El gobierno de Trinidad y Tobago ha informado que ha deportado un grupo de 160 venezolanos que habían entrado ilegalmente en el país, mientras que un juez del Tribunal Supremo detuvo la deportación inmediata de otros 19. El Ministerio de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que la deportación de los 160 ciudadanos venezolanos que entraron hace 60 días ilegalmente en Trinidad y Tobago se llevó a cabo el sábado en conjunto con las autoridades venezolanas. Tiempo de noticias internacionales. El pueblo de Bielorrusia salió a protestar ayer domingo y las autoridades respondieron con fuerza de nuevo. Radio Europa Libre reportó que hubo más de 130 detenidos en Minsk y Barauli, al igual que la semana pasada. Esta manifestación, que exige la renuncia del dictador Alexander Lukashenko, se llamó Marcha de los Vecinos. Las autoridades suspendieron el acceso a las redes sociales durante la marcha y lanzaron gases lacrimógenos contra la muchedumbre. Las protestas anti-Lukashenko se realizan semanalmente desde las elecciones del 9 de noviembre, consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad mundial. Y ahora hablemos del Papa Francisco. Ha dejado su huella con la investidura de 13 nuevos cardinales. El informe lo tiene ahora la agencia AFP.
El Papa Francisco entregó el sábado el título cardenalicio a 13 nuevos cardenales, entre ellos 9 electores, es decir, con derecho al voto en un futuro cónclave para la elección de su sucesor. El primer papa latinoamericano de la historia, con 83 años, sigue su labor de reforma de la jerarquía de la Iglesia y amplió por septiembre. Premio a religiosos que han dedicado su vida a la atención de los pobres, los migrantes, que residen en las periferias del mundo. Los 13 nuevos purpurados son 6 italianos, un mexicano, un maltés, un español, un estadounidense, un filipino, un ruandés y uno de Brunei, el primer cardenal en la historia de la pequeña nación. En la lista se destacan el arzobispo español de Santiago de Chile, Celestino Aoz, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, el mexicano Felipe Arismendi Esquivel, quien supera los 80 años y no podrá participar del cónclave. Esos 2 nuevos purpurados tuvieron que cumplir una estricta cuarentena de 10 días en el Vaticano y someterse a pruebas de diagnóstico por COVID-19. Y 2 de Asia no pudieron viajar al Vaticano, así que siguieron la ceremonia por Internet, un hecho inédito en la historia de la Iglesia. Algunos expertos sostienen que el grupo de cardenales forman un conjunto bastante heterogéneo. Figuran 2 simples párrocos, un fraile franciscano, un nuncio jubilado, un exdirector de Cáritas, un predicador de la Casa Papal, algunos miembros de la Curia y obispos de varios continentes y tierras de misión. Entre las personalidades más emblemáticas figura el primer cardenal afroamericano de la historia, el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, originario de Southside de Chicago y conocido por sus posiciones progresistas a favor de los homosexuales. El colegio cardenalicio quedará compuesto por 229 purpurados, de los cuales 128 serán electores en un futuro cónclave, y 101 son mayores de 80 años, según las estadísticas divulgadas el sábado por el Vaticano. El Papa argentino ha creado, según el término religioso, 95 cardenales en casi 8 años de pontificado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No hay dudas de que, a medida que aumenta la represión de los órganos de la seguridad del Estado y de las brigadas de acción rápida a todo lo largo de la isla, se agiganta la rebeldía de los cubanos contestatarios, de esos valientes ciudadanos cuya capacidad de asimilar terror llegó al límite. Y cuando esa barrera se rompe, nada detiene la marcha del pueblo en busca de la libertad. Así han sucumbido todas las dictaduras, sin excepción, y los represores, ignorantes de la historia, siguen actuando exactamente igual. Siguen creyendo que el aumento de la represión, las golpizas, los asesinatos, las torturas y las incomunicaciones lograrán asfixiar las ansias de libertad de los pueblos. Albert Einstein, el hombre más inteligente de nuestros tiempos, decía que la mejor prueba de la estupidez humana era ser siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero los comunistas ignoran esta verdad. Ignoran que el hombre nace para ser libre. Ignoran que la propiedad privada es un instinto inherente al ser humano. Lo mismo la iniciativa espontánea individual. Lo que está sucediendo actualmente en la isla es el principio del fin de la dictadura. No se puede decir que ese final llegará en un tiempo exacto. Eso no puede asegurarlo nadie, pero ya no tiene marcha atrás. El apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que nunca fue el autor intelectual del asalto al Moncada, dijo que cuando se tienen los ojos fijos en la meta, ni cardos ni guijarros detienen al viajero en su camino. El viajero es el pueblo cubano y la meta es su libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted de lunes a viernes llevándoles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. Es lunes 30 de noviembre del año 2020 y aquí seguimos con usted. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción están Exil Darjona y Jaime Andinal Jr. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. Tras una histórica concentración pacífica de más de 300 artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, que culminó la madrugada del sábado, se alcanzó un presunto preacuerdo de diálogo entre los creadores y el gobierno. 30 de los congregados, entre ellos Tania Bruguera, Jorge Perú Gorría y Fernando Pérez, acudieron a las dependencias del ministerio para una reunión con el viceministro Fernando Rojas y otras autoridades que se prolongó por más de 4 horas hasta que ambas partes se comprometieron a celebrar más encuentros periódicos. El viceministro Rojas luego dio una entrevista en la televisión local.
La institución se comprometió a interesarse por la situación de Denis Solís, a esclarecer la situación en que está. También les dijimos que nos interesaríamos por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sin embargo, esa misma noche los medios de prensa oficiales arremetieron contra los artistas vinculados al movimiento San Isidro. Esto ocurrió aunque Rojas se comprometió a revisar los textos de la Asociación Hermanos AIS que refieren al movimiento San Isidro como un grupo de mercenarios. Asimismo, algunos de los artistas que participaron de la protesta han criticado el mencionado preacuerdo y siguen exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. También varios de los activistas que participaron de esa histórica protesta rechazaron la reunión que se cumplió a puerta cerrada porque, según ellos, se trata de las mismas promesas incumplidas y entre las voces que se escucharon están la de Yacer Castellanos e Iliana Hernández.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesas? Si esta gente lleva una bola de años prometiéndonos.
Ahí se han dado cuenta esos jóvenes que tenían alguna duda de la situación que estamos viviendo en Cuba, de las mentiras que estamos viviendo en Cuba, de la estafa, ya se dieron cuenta y lo vivieron en carne propia. Todos los que estaban ahí cumpliendo con la huelga de hambre, nadie probó un bocado.
Continuamos con otra información. Esta inédita protesta frente al Ministerio de Cultura de Cuba fue calificada de exitosa por muchos artistas y activistas y la agencia de prensa francesa que estuvo presente así lo calificó.
Tras manifestarse, unos 200 artistas cubanos lograron el viernes que un grupo de 30 fuera recibido por el Ministerio de Cultura de La Habana, al que pidieron mayor libertad de expresión. En la movilización hubo figuras consagradas del cine cubano.
Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país.
Si algo se logró fue que 30 personas les acaban de hablar honestamente lo que nos está pasando. Nos están maltratando, nos están golpeando, nos están haciendo daño, nos encierran en nuestras casas. Ellos escucharon mucho, eso sí debo decir. Fueron muy pacientes para escucharnos.
El reclamo llegó tras la disolución policial de una protesta de 10 días del movimiento San Isidro el jueves, alegando riesgo de contagio de COVID-19. Los inconformes exigían la liberación de un integrante del grupo, el cantante de rap, Denis Solís, arrestado el 9 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por desacato a la autoridad. Ese día otras 2 personas fueron apresadas, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos, ya liberada. El grupo de 30 presentaron demandas previamente aprobadas a mano alzada por los jóvenes en plena vía pública.
Todos los puntos fueron difíciles, todos más o menos, unos se postergaron para una reunión la semana que viene con el ministro, otros se van a hacer en espacios independientes, reuniones para que los artistas independientes tengan la posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura va a hacer sus reuniones con su agenda para su agenda, y vamos a congeniar las dos agendas para ver si podemos lograr un consenso entre el mundo del arte independiente en Cuba y el mundo de las instituciones gubernamentales en Cuba. Sí.
El pliego petitorio incluye información fidedigna sobre el paradero de Otero, así como libertad de creación y expresión, derecho al disenso y cese de la represión y hostigamiento a los artistas independientes. También la discusión pública del polémico decreto 349, que obliga a los artistas a adherirse a una institución estatal, que prevé sanciones para el que mantenga conductas violatorias a las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural, lo que ha generado controversia entre los artistas independientes. La movilización es muy inusual en Cuba, donde muy pocas veces se da permiso para realizar manifestaciones.
Por su parte, José Miguel Vivanco, el representante de la Organización de las Américas, dijo que cerca de 300 artistas e intelectuales protestaron pacíficamente en La Habana y que el viceministro de Cultura los recibió y escuchó sus exigencias. En cualquier país democrático, dijo Vivanco, eso no es normal, pero en Cuba, que vive bajo una brutal dictadura, se trata prácticamente de un milagro. También un grupo de jóvenes fue detenido el sábado por la policía tras protagonizar una sentada pacífica en el Parque de la Libertad en Matanzas. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
Alrededor de 20 jóvenes protagonizaron una sentada pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas este sábado en apoyo al Movimiento San Isidro. El grupo, conformado por artistas y estudiantes universitarios, declaró que no pedían al gobierno cubano pequeñas concesiones ni reformas.
No estamos pidiendo simplemente que liberen a un preso político o que quiten las tiendas en MLC. No estamos pidiendo pequeñas reformas. Estamos aprendiendo de la historia de Cuba. No queremos ser reformistas. Queremos ser lo que haga la diferencia. Queremos ser el cambio es ahora, necesitamos el cambio ya.
Aseguró uno de los participantes en la protesta, el alumno de licenciatura en turismo, Junior Bacallao.
Estamos haciéndolo de manera pacífica para demostrar que no somos violentos, que no nos están pagando como están difamando, que si el imperialismo nos está pagando, no, estamos por convicción propia, con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos.
Los manifestantes se mantuvieron por unas horas en el lugar, rodeados por la policía hasta que tarde en la noche fueron arrestados, llevados a la unidad policial y luego puestos en libertad. En la sentada se encontraba Fran Batista, cantante de la banda de rock Rise and Beans. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También integrantes del movimiento San Isidro fueron detenidos brevemente el sábado en la noche en La Habana cuando intentaban llegar al hogar del rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo. Los detenidos fueron Iris Ruiz, Claudia Genluí, Amaury Pacheco, Michelle Matos, Yacer Castellanos y Catherine Bisquet. Posteriormente, el movimiento San Isidro advirtió que las autoridades estaban utilizando la pandemia del COVID-19 para restringir la movilidad de la disidencia en Cuba. El movimiento dijo en Twitter que la policía y la seguridad del Estado argumentan que Michael Castillo no está en huelga de hambre y que se encuentra en su casa vigilado por tener COVID. Sin embargo, los artistas disidentes en Cuba creen que Los Sorbo mantiene su huelga de hambre mientras exige la libertad del rapero Denis Solís. Por su parte, exiliados cubanos se congregaron también el sábado en la calle 8 de la Pequeña Habana, en la ciudad de Miami, para expresar apoyo al movimiento San Isidro. La comunidad cubana se reunió en los alrededores del restaurante Versalles, donde gritaron consignas a favor de los artistas e intelectuales en Cuba que protestan contra el régimen y exigen la libertad de Denis Solís y el cese del acoso a Luis Manuel Otero Alcántara. Ana Meli Ramos y otros integrantes del movimiento, entre las personas que se manifestaron en la calle 8, estaban en el activista Ramón Saúl Sánchez, el comisionado Joe Carollo, el comisionado Manolo Reyes, el influencer Alex Otaola, la representante de Cuba Decide Rosa María Payá y el grafitero conocido como El Sexto. El viernes también hubo manifestaciones en la ciudad de Miami en contra del régimen comunista a favor del movimiento San Isidro y una misa en la iglesia de San Lázaro en Hialeah fue dedicada al movimiento. También el joven cubano-americano Jordenis Ugaz estuvo el sábado frente al restaurante Versalles en la ciudad de Miami apoyando a los integrantes del Movimiento San Isidro y pidiendo un mejor país para el pueblo cubano. Él fue solo con su bandera, pero se juntó a otros cubanos en esa protesta pacífica y estas fueron parte de sus declaraciones.
Quítate el miedo, cubano, súmate. Todavía no va a dar un millado, todavía no puede ser un carneo. Quítate el miedo y súmate.
Yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, el amante de la libertad. Yo vivo ilusionado, solo estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, oh, ya viene llegando, a todos.
Escucharon parte de las declaraciones de Ugaz, quien añadió en su cuenta de Twitter que se sintió muy orgulloso de estar en ese evento con tantos otros cubanos deseando ver pronto una Cuba libre. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana organizó una misa el viernes en la noche en la iglesia de San Lázaro de Jayalía para apoyar al movimiento San Isidro en Cuba. Se ha apoyado con oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro, así dijo Orlando Gutiérrez Bononat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano. Los activistas de San Isidro han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba, así dijo Gutiérrez Bononat. También Amnistía Internacional exigió nuevamente al gobierno de Cuba que cese la represión al movimiento San Isidro. Ricardo Espinosa tiene la información.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, leyó en video el poema de José Martí, Si ves un monte de espumas, en solidaridad con los artistas de San Isidro, que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es el vigor del acero con que se funde la espada.
Al concluir la lectura del poema, Guevara Rosas exigió al régimen de Cuba el cese de la represión contra los jóvenes de San Isidro.
Desde Amnistía Internacional nos unimos en solidaridad con el movimiento San Isidro y todas las personas, artistas, periodistas, activistas y quienes alzan su voz exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba. Demandamos del gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión contra el movimiento San Isidro y contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas y quienes se atreven a pensar diferente en el país. Demandamos la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero y Anamali Ramos y exigimos de las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Seguimos con otras informaciones. Vamos ahora a hablar de Nicaragua. El juicio contra el Canal 12 de ese país se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que los otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América:
una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos con otra información. El neurocirujano Leopoldo Luque dijo el domingo no ser responsable de la muerte del ex astro del fútbol Diego Armando Maradona, luego que la justicia argentina allanara su domicilio y el consultorio de en búsqueda de pruebas en medio de una investigación con varias aristas. El riesgo de Diego era el consumo de alcohol. Nada se podía hacer sin la voluntad de Diego. No hay un error médico. Diego tuvo un evento fortuito con el paro cardíaco que le produjo el fallecimiento 4 días atrás, sostuvo el médico en declaraciones a la prensa.
Acá no escondo nada, no hay nada que ocultar. Acá yo hice lo mejor y más. Estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Y obviamente lamento el desenlace, pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego. Todos, un equipo muy grande.
La justicia argentina ordenó allanamientos en propiedades de Luque tras tomar declaraciones a familiares del exfutbolista. Así dijo la Fiscalía General de San Isidro en un comunicado. El caso está catalogado por el momento como una averiguación de causales de muerte, ya que aún no está determinado el delito específico. Así dijo la agencia Reuters, una fuente judicial con conocimiento del caso. Y ahora hablemos del coronavirus. Un gran reto es llevar la vacuna contra el COVID-19 a todos los rincones de América Latina. Así afirma la Organización Panamericana de la Salud y el informe lo tiene la agencia AFP.
Vacunar a la población latinoamericana contra el COVID-19 es todo un desafío. Para lograrlo es necesario llegar a regiones inaccesibles, selvas, villas miseria y megalópolis en medio de fenómenos naturales devastadores y economías duramente golpeadas. Los gobiernos de la región ya hacen planes para la inmunización de la mayoría de sus habitantes, un proceso que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado de desafiante y costoso. El plan del organismo consiste en distribuir vacunas en la región entre marzo y mayo de 2021 a través del mecanismo COVAX, implementado por la Organización Mundial para la Salud, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Algunos países de América Latina y el Caribe, como Bolivia, Haití, Honduras o Nicaragua, carecen de capacidad para comprar vacunas, por lo que confían en el instrumento. Pero a través de él, solo se proveerán dosis para entre 10 y 20% de la población. Por ello, muchos gobiernos firmaron acuerdos con laboratorios y firmas biotecnológicas. Se estima que solo vacunar al 20% de la población de la región costará más de $2,000 millones. Otro de los obstáculos es mantener la cadena de frío, ya que inmunizaciones como las de Pfizer-BioNTech requieren 70 grados Celsius bajo cero para conservarse. La esperanza es que otras de las más de 100 vacunas que están en ensayos clínicos sean efectivas, pues requieren cadenas de frío de menos 15 a menos 25 grados Celsius o de 2 a 8 grados que los países ya utilizan. Por si fuera poco, en la región más castigada por la pandemia existe desconfianza por la vacuna entre algunos sectores de la población. Se tiene registro de más de 12 millones de personas infectadas en América Latina, que tiene una población de 630 millones de habitantes. Un tercio del total de los fallecimientos de todo el mundo han ocurrido en la región, unos 435 mil muertos, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Pudiera yo estar hablando contigo toda la semana y estoy seguro de que no cubriríamos debidamente todos los aspectos dignos de mención y análisis que nos ofrecen los hechos que han tenido lugar en Cuba alrededor de los enfrentamientos entre la dictadura y el movimiento San Isidro. Si fuéramos a resumirlos en una frase, habría que decir que una nueva página se está escribiendo en la larga y cruenta historia de la lucha del cubano por su libertad frente a la sanguinaria tiranía de los Castro y sus cómplices. Nadie crea que exagero. Cuando tú ves a una multitud de artistas e intelectuales a quienes el régimen ha tratado de amaestrar por varias generaciones, plantados durante horas, hasta bien entrada la madrugada, frente al Ministerio de Cultura, demandando sus derechos y manifestando su desacuerdo con el estado de cosas en Cuba, tú te das cuenta de que hemos entrado en una alentadora etapa en la lucha por la libertad. Cito lo anterior como resumen de todo lo que se ha vivido y se está viviendo. Claro está que hay detalles por dilucidar completamente, hay desacuerdos que es urgente zanjar y hay errores que enmendar, pero lo importante es no olvidar que se trata de acciones emprendidas por seres humanos a los cuales el error no les es ajeno, por el contrario, es algo propio de nuestra naturaleza. Lo importante, ojalá escucharan todos los involucrados, lo importante es no olvidar que mientras la dictadura está tratando de presentar una cara torelante por un lado, estará al mismo tiempo procurando dividir, cizañar, intimidar. Es el mismo régimen cruel e inescrupuloso que siempre hemos conocido. A estas alturas, caer en sus trampas sería imperdonable. Como quiera que se mire, el régimen ha mostrado su debilidad. Como quiera que se mire, muchos cubanos se han despedido del miedo. Como quiera que se mire, se han dado pasos de avance en el camino hacia la reivindicación de los derechos de nuestro pueblo. Por todo ello, yo, un simple cubano exiliado, felicito al movimiento San Isidro. Cuidemos el terreno conquistado, por favor.
Escuchemos las noticias del mundo del entretenimiento, como siempre las tiene Alejandro Escalona.
En noviembre de 1976 fue estrenada la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. La película, que se hizo con un presupuesto de poco más de $1 millón, generó $225 millones en ingresos de taquilla global. La película más taquillera de ese año 1976. En noviembre de 1971, Don McLean debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo American Pie, partes 1 y 2. La canción, escrita por él, marcó su debut en las 100 calientes y pasó 4 semanas en el número 1. La mayoría de las estaciones de AM reproducían la edición para radio, que es la parte 1, con un tiempo de ejecución de 4 minutos 11 segundos, pero la mayoría de las estaciones en frecuencia modulada reprodujeron la versión larga de 8 minutos 30 segundos. El tema, American Pie, narra el accidente aéreo de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. American Pie fue el primer sencillo de McLean y la canción principal de su segundo álbum de estudio, que también incluye la balada Vincent, Starry Night. American Pie también pasó 3 semanas en el número 1 en la cartelera Adulto Contemporáneo y fue certificado oro. En noviembre de 1970, George Harrison lanza el LP triple álbum All Things Must Pass, el primer trabajo en solitario de Harrison desde la ruptura de los Beatles en abril de ese año, y su tercer álbum en solitario en general, que incluía el sencillo My Sweet Lord. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora nos vamos a otro tipo de información, nos vamos a noticias de los deportes. Amaneciendo con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que en la Liga Dominicana de Béisbol, Liga Profesional de Invierno, el lanzador cubano Raúl Valdés sigue sumando jornadas doradas, digamos. Ganó su juego número 47. Su equipo, los Toros, doblegaron a las Estrellas 6-5. Esto fue ayer domingo. Y ahora, pues con esta victoria, está cerca de las 50 victorias en la Liga Dominicana. Realmente un zurdo que se ha hecho notar muchísimo en lo que es el béisbol profesional de la República Dominicana. En México, bueno, les cuento que Erivela Ruebarruena regresó al line-up de los Algodoneros de Guasave y lo hizo anoche con un bambinazo. Fue en la octava entrada que pegó su octavo jonrón de la temporada y sirvió para la victoria de su equipo sobre los Yaquis de Obregón. En otros, bueno, ahora está promediando para 382 con 14 remolcadas a Ruebarruena. Les cuento también que el turnero Henry Urrutia se convirtió anoche en solitario como líder en imparables. Tiene 41 en la Liga del Pacífico, Liga de México Profesional, y está bien seguido de cerca por sus compatriotas Yadier Drake y Dariel Álvarez, ambos con 40. Bueno, esto es algo lo que sucedió en la Liga Profesional Mexicana de Béisbol. Pasando al boxeo, este sábado pues pelearon Mike Tyson, de 54 años, con Roy Jones Jr., de 51. Una anunciada pelea tipo retro. Volvían al ring después de tantos años fuera del mismo. Pues terminó en un empate. Tuvieron 8 rounds sobre el cuadrilátero, así que fue un espectáculo, digamos. Los medios vieron ganar a Mike Tyson, sin embargo, las tarjetas oficiales le dieron empate al combate. Pasando a Argentina, bueno, se ha conocido que la Fiscalía en Buenos Aires ha imputado al médico Leopoldo Luque por delito de homicidio culposo tras la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Fuentes policiales pues estuvieron registrando su casa y estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia que nos llega de Argentina. Pasando a la Liga Española de Fútbol, el Atlético de Madrid visitó al Valencia este sábado, lo derrotó 1-0, mientras el Real Madrid, bueno, llegó el Alavés al Santiago Bernabéu y lo superó 2-1. Cae el Real Madrid en la fecha de la Liga Española, mientras este domingo el Barcelona tuvo un repunte buenísimo al recibir a los Osasuna y derrotarlo 4-0. Así que el Barça, pues, coge un poco de aire en lo que es la Liga Española de Fútbol. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso su huelga de hambre. Estados Unidos afirma que el gobierno cubano rápidamente rompió el acuerdo logrado con artistas e intelectuales que protestaron frente al Ministerio de Cultura contra la represión en la isla. La Organización Demócrata Cristiana de América exige al régimen de La Habana la libertad de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. El presidente proyectado Joe Biden presentó su nuevo equipo de comunicación para la Casa Blanca, compuesto enteramente por mujeres. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de un tribunal venezolano contra 6 ex ejecutivos de Citgo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de este informativo de las mañanas de Radio Martí Noticia en este lunes ya 30 de noviembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Continúe con nosotros en Radio Martí. Que tenga usted muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso su huelga de hambre. Estados Unidos afirma que el gobierno cubano rápidamente rompió el acuerdo logrado con artistas e intelectuales que protestaron frente al Ministerio de Cultura contra la represión en la isla. Organización Demócrata Cristiana de América exige al régimen de La Habana la libertad de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Presidente proyectado Joe Biden presentó su nuevo equipo de comunicación para la Casa Blanca compuesto enteramente por mujeres. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de un tribunal venezolano contra los 6 ex ejecutivos de Citgo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, es lunes y ya estamos aquí iniciando la semana 30 de noviembre del año 2020 y estamos con usted como cada día con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. En este lunes estaremos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. En la sala de redacción Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba. Se lo adelantábamos en nuestro titular, el artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso el sábado en La Habana su huelga de hambre. Así lo confirmó su tío, el activista político Enix Berrio, quien lo visitó el domingo en el hospital Manuel Pitti Fajardo.
En el horario del mediodía pude acceder con mi condición de familia hasta el hospital y Luis Manuel está alimentándose por voluntad propia. Está comiendo, está bebiendo, que está de buen humor, que está jovial, que está preocupado y alentado por las cosas que están ocurriendo afuera y sobre todas las cosas que le está pidiendo a la gente, que haya mucha unidad, coherencia en todo lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es una de las cosas que supone una madurez política en medio de una crisis. La crisis hace madurar a los hombres, a los líderes y a las lideresas también. Luis Manuel considera que él tiene que estar preso para los acontecimientos que se van a venir independientemente del resultado de cómo hemos llegado hasta hoy. Esto es un proceso. Él está consciente de la importancia de que él salga a las calles, a seguir empujando en los espacios públicos por un cambio. Y por tanto no considera que tiene sentido morirse en estos momentos. Eso es un cambio de estrategia, un cambio de táctica muy puntual. Están ocurriendo cosas importantes, como nunca antes había habido. Yo estuve con él apenas 10 minutos, que solo me permitieron acceder a 10 minutos, ¿no? Y traté en ese poco tiempo de actualizarlo de las cosas, porque
por su parte, artistas y comunicadores independientes participaron en la inédita manifestación del pasado viernes frente al Ministerio de Cultura en La Habana, la cual condujo a una reunión y un preacuerdo con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El informe lo tiene Yolanda Huerga, sobre todo con reacciones de varias personas que estuvieron presentes.
El régimen cubano demostró una vez más que no acepta dialogar con sus críticos y que no respetará siquiera los acuerdos con los que se comprometió la noche del viernes con una representación de casi 500 manifestantes que permanecieron apostados durante todo ese día frente al Ministerio de Cultura.
El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento de San Isidro,
dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Pero eso había trascendido ese hecho. La gente estaba ahí por su libertad, porque ya estaban cansadas de que nos machaquen, de que nos censuren, de que nos repriman. Y eso me parece lo bueno, que es que puede trascender y convertirse en algo nacional.
30 delegados elegidos por las personas congregadas frente al Ministerio de Cultura se reunieron con autoridades, entre ellas el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que se comprometió a seguir con urgencia la situación del rapero contestatario Denis Solís y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros puntos.
Un viceministro además que fue el que tronchó Rotilla, que fue el que ha decidido cuando no está de acuerdo con alguien ir a fajarse en un parque. Sí, es un ministro que no iba a transar, entre otras cosas porque no tiene poder para hacerlo.
Puntualizó el cineasta Ricardo Figueredo.
El descrédito sabíamos que iba a pasar. Si toda la vida han desacreditado a todo el que ha tenido una opinión en contra, siempre se esgrimen los mismos criterios, que son que están pagados por el imperialismo.
Por su parte, varios de los activistas que estuvieron atrincherados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja rechazaron la reunión, como el artista Yacer Castellanos.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesa?
Pocas horas después, todos los medios de difusión de la isla comenzaron una campaña de descrédito contra el Movimiento San Isidro y los participantes de la protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente por esa razón, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Cuba rápidamente rompió el acuerdo que había logrado con artistas e intelectuales que habían protestado contra la represión en la isla. El subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo que después de esta protesta pacífica realizada por el Movimiento San Isidro, el gobierno de Cuba acordó abordar las preocupaciones del grupo, pero poco tiempo después siguió con su política de represión e insultos. Los cubanos merecen el derecho a la libertad de expresión y un gobierno que cumpla sus promesas. Así afirmó ayer domingo Michael Kozak a través de Twitter. Y siguiendo hablando de la información del Movimiento San Isidro, la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mara Tecach, manifestó su apoyo a los integrantes del Movimiento San Isidro y además a sus demandas en una protesta cívica que desarrollaron en La Habana.
San Isidro. Tengo entendido que usted conoce a alguno de los activistas que han estado en huelga de hambre en los últimos días en esa barriada de La Habana Vieja.
Yo conozco a algunos de esas personas personalmente y les puedo decir que a pesar de todas estas dificultades, todos sus sacrificios, ellos mantienen una postura positiva y esperanzada para tener un futuro más brillante en Cuba, donde ojalá un día los derechos humanos sean protegidos. Lo que instamos es que los diplomáticos tengan acceso a los jóvenes de San Isidro y instamos también al mundo a prestar atención a esta situación para que termine de una forma favorable.
Y el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, dijo que el bloqueo a las redes sociales en Cuba es una censura inadmisible. Dicha acción, dijo Rallón, es contraria absolutamente a las obligaciones internacionales de Cuba en materia de libertad de expresión. El relator de la CIDH se refirió a este tema en Twitter después de transmitir una noticia de Radio Martí sobre el bloqueo impuesto a medios sociales en La Habana durante el operativo contra el movimiento San Isidro el pasado jueves. Y también el Consejo de Música de Finlandia, Seismus de Noruega y Frimus 98 de Dinamarca sumaron sus voces a la ola de protestas por la condena de 8 meses impuestas en Cuba al rapero Denis Solís. La Unión de Músicos Finlandeses, Creo Pen América y Artistas en Riesgo también expresaron su rechazo al encarcelamiento de Solís. Free Muse 98 declaró sentenciar a Denis Solís a 8 meses de prisión y a Didier Almagro a 3 años debido a sus expresiones artísticas, viola su derecho básico de expresión y acuerdos internacionales suscritos por el gobierno cubano. Esper Pedersen, director de campañas de Free Muse 98, dijo que exigimos a las autoridades cubanas poner en libertad a estos artistas y revocar todos los cargos en su contra. El arresto de Solís se parece más a una emboscada legal que justicia, dijo Julie Tribol, directora de Artistas en Riesgo, un programa de PEN América. Cubanos reunidos en Estocolmo también protestaron el pasado sábado por la represión a los artistas en Cuba. Y también nos llega esta otra denuncia. Rolando Rodríguez Lovaina, el director de la agencia de prensa Palenque Visión y coordinador de la Alianza Democrática Oriental, fue detenido la semana pasada cuando se dirigía de Guantánamo hacia la capital cubana para brindar su apoyo a los activistas que se encontraban en la sede del Movimiento San Isidro. Rodríguez Lovaina denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Quiero denunciar el arbitrario arresto de que fui objeto en la medianoche del 25 de noviembre en la carretera de la autopista llegando a Santa Clara al 259, cuando fui bajado por efectivos de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, montado a la fuerza en un autopatrulla y trasladado hasta Santiago de Cuba. Yo iba viajando de Oriente hasta La Habana para dar mi apoyo al Movimiento San Isidro. Ahí me bajaron, me trasladaron hasta Santiago, en Santiago de Cuba. Me montaron en otra patrulla de Guantánamo, que fueron a buscarme, y me trasladaron hasta acá, hasta la provincia de Guantánamo, y encarcelado en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en la carretera de El Salvador, a unos 3 kilómetros de la ciudad principal. Ahí me liberaron la mañana del 27 de noviembre con una serie de amenazas de descrédito hacia el Movimiento San Isidro y de restricciones, donde no puedo salir de la provincia. Según el oficial que me atendió, me limitan la libertad de movimiento y no puedo salir de la provincia hasta nuevo aviso.
Continuamos con un tema del Movimiento San Isidro. Raperos cubanos de dentro y de fuera de la isla grabaron un tema dedicado precisamente al Movimiento San Isidro, y el reporte lo tiene Ivette Pacheco.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que 5 jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos, fueron desde Cuba Obedece, Joan y el Analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte, y nada, la grabación fue un poco compleja porque Analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BDS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso, son la cara de la libertad, del cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente, desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América demandó al gobierno cubano la liberación del integrante del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, porque su detención es injusta y arbitraria. En un comunicado, la Organización Continental respaldó el derecho de todos los cubanos a la libertad de expresión y conciencia. La OTCA advirtió que las autoridades cubanas que facilitan la práctica de detención arbitraria, golpizas y maltratos son responsables de la violación a los derechos humanos y de las convenciones internacionales. Yandier García Labrada, de 24 años de edad y residente en Manatí, en Las Tunas, está recluido sin haber sido juzgado en la prisión, el típico desde el 6 de octubre, y fue arrestado por protestar por las irregularidades que cometían los responsables de la atención y el despacho de mercancía en una tienda de su localidad. Acusado de los delitos de desacato y desorden público, el activista ha recibido malos tratos y ha sido víctima de arbitrariedades. La OTCA manifiesta su preocupación por el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba y el creciente uso de la violencia selectiva, el hostigamiento, la persecución, la censura y el encarcelamiento arbitrario de los opositores. Vamos con otras informaciones. Ahora hablemos de los Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden tendrá en la Casa Blanca un equipo de comunicaciones integrado solo por mujeres, encabezado por su directora de comunicaciones de campaña, Kate Benfield. Benfield ocupará el cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca y Jen Psaki, portavoz demócrata durante mucho tiempo, será la secretaria de prensa del nuevo mandatario. Biden tiene previsto nombrar a Neera Tanden, presidenta y directora general del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo liberal de investigación, como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Las tres son veteranas del gobierno del presidente Barack Obama. Comunicarse en forma directa y veraz con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la enorme responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca, señaló Biden en un comunicado. Por otra parte, Jake Sullivan, nominado por el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, al cargo de asesor nacional de seguridad, dijo que apoya el anhelo del pueblo cubano a vivir en libertad en referencia a la hora de detenciones en la isla. Sullivan dijo que el pueblo cubano debe poder ejercer el derecho universal a la libertad de expresión. Y ahora hablemos de otra información. Wisconsin concluyó el domingo el recuento de votos de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump. El recuento, el cual fue solicitado por Trump, aumentó levemente los números para Biden, quien triunfó con un margen de unos 20.600 votos. El recuento solo sirvió para reafirmar la victoria de Joe Biden en Wisconsin, dijo Daniel Melfi, quien dirigió la campaña del demócrata en ese estado. Trump dijo que seguirá acudiendo a los tribunales porque lo importante no es hallar errores en el recuento, sino encontrar a personas que han votado ilegalmente. La campaña del mandatario, que ha fracasado en otras cortes en las que no presentó pruebas que hayan sido fraude generalizado en los comicios. Las impugnaciones de Trump han fracasado en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Y precisamente el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en su propósito de conseguir un estímulo económico y ahora se está quedando sin tiempo para abordar el impacto del COVID-19. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Millones de estadounidenses están desempleados esta temporada navideña debido a los cierres provocados por la pandemia de coronavirus. Millones más enfrentan incertidumbre económica y preocupaciones sobre el acceso a pruebas y recursos de atención médica. Pero a medida que comienza la temporada navideña, en medio de un número creciente de infecciones, esa realidad no ha superado el estancamiento político de un mes en el Capitolio para abordar el impacto financiero de la pandemia. Los legisladores estadounidenses de ambos partidos coinciden en que el pueblo estadounidense necesita una nueva ronda de ayuda para abordar el desempleo, la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención médica. Pero esta semana de Acción de Gracias, los legisladores están de regreso en sus distritos de origen y los bancos de alimentos en la capital del país enfrentan una demanda récord. Sin un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda, dos programas clave expirarán el 26 de diciembre. Según un análisis del grupo de expertos de Century Foundation, 7,3 millones de personas perderán sus beneficios cuando expire el programa de asistencia por desempleo pandémico y 4,6 millones perderán sus beneficios cuando el programa de compensación por desempleo de emergencia pandémica expire al final del año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, para Cuba y el Caribe, porque lo que sí sabemos es que hay un frente frío que va a afectar a Cuba y al sur de la Florida. Amanecemos en este lunes con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, con Jaime, con Teudi, los amigos de Radio Martín. Efectivamente, Ariane, un frente frío fuerte acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando ahora al noroeste de la Florida. Este frente continuará moviéndose hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar en las últimas horas de esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de fuerte viento del noroeste y temperaturas frías. El frente debe llegar también a las provincias centrales cubanas en la tarde del martes y llegará también al norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando la nubosidad sobre las provincias occidentales cubanas con el inicio de tormentas eléctricas en horas de la noche al paso del frente frío. En el resto del país habrá poca nubosidad. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana martes, que será una madrugada fría, entre los 13 y los 16 grados centígrados. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero habrá el inicio de fuertes marejadas en las últimas horas de esta noche en la costa norte de la región occidental de Cuba. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con otras informaciones. Vamos a las noticias de América Latina. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, salió el sábado a las calles de Caracas a continuar promoviendo cara a cara la consulta opositora sobre lo que describe como el fraude electoral de Nicolás Maduro del 6 de diciembre, para las cuales también llama a no participar. En su cuenta de Twitter destacó que ante la censura de los canales, las únicas herramientas que existen son el boca a boca, las redes sociales y el encuentro con la gente. Por ello, repartió volantes y conversó con las personas sobre el objetivo de la consulta, así como sus razones para pedir la abstención.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron la sigla de los partidos, que el 6 supuestamente es una, lo que es un fraude, hay que comunicarlo, y ese es el mismo mecanismo que tenemos. Uno a uno, uno a uno.
Vamos con otra información. El régimen de Nicolás Maduro impuso condenas de hasta 13 años a los 6 ejecutivos de Citgo. Escuchemos este informe que lo envió desde Caracas Aymara Lorenzo.
Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y condenados a 8 años y 10 meses los otros 5 exvicepresidentes, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano, José Toledo, Tomeo Vadel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. María Alejandra Poleo, defensora de 3 de los ejecutivos, explicó a Radio y Televisión Martí que fueron condenados sin pruebas.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ex-ejecutivos de Citgo.
Los ejecutivos de Citgo viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes, como explicó Poleo, fueron detenidos por una acción comando de la policía en la sala de reuniones donde se encontraban.
Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017 sin que mediara siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de este tribunal venezolano contra los 6 ex ejecutivos del refinador estadounidense Citgo por cargos de corrupción y pidió que se les permita regresar a sus casas. Habiendo pasado ya más de 3 años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas 6 personas deberían ser devueltas de inmediato a los Estados Unidos. Así dijo Pompeo. Citgo es una corporación de Estados Unidos, pero la mayoría de sus acciones son de la empresa estatal venezolana PDVSA. Seguimos hablando de Venezuela. El gobierno de Trinidad y Tobago ha informado que ha deportado a un grupo de 160 venezolanos que habían entrado ilegalmente en el país, mientras que un juez del Tribunal Supremo detuvo la deportación inmediata de otros 19. El Ministerio de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que la deportación de los 160 ciudadanos venezolanos que entraron hace 60 días ilegalmente en Trinidad y Tobago se llevó a cabo el sábado en conjunto con las autoridades venezolanas. Tiempo de noticias internacionales. El pueblo de Bielorrusia salió a protestar ayer domingo y las autoridades respondieron con fuerza de nuevo. Radio Europa Libre reportó que hubo más de 130 detenidos en Minsk y Barauli. Al igual que la semana pasada, esta manifestación que exige la renuncia del dictador Alexander Lukashenko se llamó Marcha de los Vecinos. Las autoridades suspendieron el acceso a las redes sociales durante la marcha y lanzaron gases lacrimógenos contra la muchedumbre. Las protestas anti-Lukashenko se realizan semanalmente desde las elecciones del 9 de noviembre, consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad mundial. Y ahora hablemos del Papa Francisco. Ha dejado su huella con la investidura de 13 nuevos cardinales. El informe lo tiene ahora la agencia AFP.
El Papa Francisco entregó el sábado el título cardenalicio a 13 nuevos cardenales, entre ellos 9 electores, es decir, con derecho al voto en un futuro cónclave para la elección de su sucesor. El primer papa latinoamericano de la historia con 83 años sigue su labor de reforma de la jerarquía de la Iglesia y amplió por septiembre. Premio a religiosos que han dedicado su vida a la atención de los pobres, los migrantes, que residen en las periferias del mundo. Los 13 nuevos purpurados son 6 italianos, un mexicano, un maltés, un español, un estadounidense, un filipino, un ruandés y uno de Brunei, el primer cardenal en la historia de la pequeña nación. En la lista se destacan el arzobispo español de Santiago de Chile, Celestino Aoz, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, el mexicano Felipe Arismendi Esquivel, quien supera los 80 años y no podrá participar del cónclave. Esos 2 nuevos purpurados tuvieron que cumplir una estricta cuarentena de 10 días en el Vaticano y someterse a pruebas de diagnóstico por COVID-19. Y 2 de Asia no pudieron viajar al Vaticano, así que siguieron la ceremonia por Internet, un hecho inédito en la historia de la Iglesia. Algunos expertos sostienen que el grupo de cardenales forman un conjunto bastante heterogéneo. Figuran 2 simples párrocos, un fraile franciscano, un nuncio jubilado, un exdirector de Cáritas, un predicador de la Casa Papal, algunos miembros de la Curia y obispos de varios continentes y tierras de misión. Entre las personalidades más emblemáticas figura el primer cardenal afroamericano de la historia, el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, originario de Southside de Chicago y conocido por sus posiciones progresistas a favor de los homosexuales. El colegio cardenalicio quedará compuesto por 229 purpurados, de los cuales 128 serán electores en un futuro cónclave y 101 son mayores de 80 años, según las estadísticas divulgadas el sábado por el Vaticano. El Papa argentino ha creado, según el término religioso, 95 cardenales en casi 8 años de pontificado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y bueno,
hay dudas de que a medida que aumenta la represión de los órganos de la seguridad del Estado y de las brigadas de acción rápida a todo lo largo de la isla, se agiganta la rebeldía de los cubanos contestatarios, de esos valientes ciudadanos cuya capacidad de asimilar terror llegó al límite. Y cuando esa barrera se rompe, nada detiene la marcha del pueblo en busca de la libertad. Así han sucumbido todas las dictaduras, sin excepción, y los represores, ignorantes de la historia, siguen actuando exactamente igual. Siguen creyendo que el aumento de la represión, las golpizas, los asesinatos, las torturas y las incomunicaciones lograrán asfixiar las ansias de libertad de los pueblos. Albert Einstein, el hombre más inteligente de nuestros tiempos, decía que la mejor prueba de la estupidez humana era ser siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero los comunistas ignoran esta verdad. Ignoran que el hombre nace para ser libre. Ignoran que la propiedad privada es un instinto inherente al ser humano. Lo mismo la iniciativa espontánea individual. Lo que está sucediendo actualmente en la isla es el principio del fin de la dictadura. No se puede decir que ese final llegará en un tiempo exacto. Eso no puede asegurarlo nadie, pero ya no tiene marcha atrás. El apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que nunca fue el autor intelectual del asalto al Moncada, dijo que cuando se tienen los ojos fijos en la meta, ni cardos ni guijarros detienen al viajero en su camino. El viajero es el pueblo cubano y la meta es su libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted de lunes a viernes llevándoles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. Es lunes 30 de noviembre del año 2020 y aquí seguimos con usted. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción están Exilda Arjona y Jaime Ardinal Jr. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. Tras una histórica concentración pacífica de más de 300 artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, que culminó la madrugada del sábado, se alcanzó un presunto preacuerdo de diálogo entre los creadores y el gobierno. 30 de los congregados, entre ellos Tania Bruguera, Jorge Perú Gorría y Fernando Pérez, acudieron a las dependencias del ministerio para una reunión con el viceministro Fernando Rojas y otras autoridades que se prolongó por más de 4 horas hasta que ambas partes se comprometieron a celebrar más encuentros periódicos. El viceministro Rojas luego dio una entrevista en la televisión local.
La institución se comprometió a interesarse por la situación de Denis Solís, a esclarecer la situación en que está. También les dijimos que nos interesaríamos por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sin embargo, esa misma noche los medios de prensa oficiales arremetieron contra los artistas vinculados al movimiento San Isidro. Esto ocurrió aunque Rojas se comprometió a revisar los textos de la Asociación Hermanos AIS que refieren al movimiento San Isidro como un grupo de mercenarios. Asimismo, algunos de los artistas que participaron de la protesta han criticado el mencionado preacuerdo y siguen exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. También varios de los activistas que participaron de esa histórica protesta rechazaron la reunión que se cumplió a puerta cerrada porque, según ellos, se trata de las mismas promesas incumplidas Y entre las voces que se escucharon están la de Yacer Castellanos e Iliana Hernández.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesas? Si esta gente lleva una bola de años prometiéndonos.
Ahí se han dado cuenta esos jóvenes que tenían alguna duda de la situación que estamos viviendo en Cuba, de las mentiras que estamos viviendo en Cuba, de la estafa. Ya se dieron cuenta y lo vivieron en carne propia. Todos los que estaban ahí cumpliendo con la huelga de hambre, nadie probó un bocado.
Continuamos con otra información. Esta inédita protesta frente al Ministerio de Cultura de Cuba fue calificada de exitosa por muchos artistas y activistas, y la agencia de prensa francesa que estuvo presente así lo calificó.
Tras manifestarse, unos 200 artistas cubanos lograron el viernes que un grupo de 30 fuera recibido por el Ministerio de Cultura de La Habana, al que pidieron mayor libertad de expresión. En la movilización hubo figuras consagradas del cine cubano.
Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país.
Si algo se logró fue que 30 personas les acaban de hablar honestamente lo que nos está pasando. Nos están maltratando, nos están golpeando, nos están haciendo daño, nos encierran en nuestras casas. Ellos escucharon mucho, eso sí debo decir. Fueron muy pacientes para escucharnos.
El reclamo llegó tras la disolución policial de una protesta de 10 días del movimiento San Isidro el jueves, alegando riesgo de contagio de COVID-19. Los inconformes exigían la liberación de un integrante del grupo, el cantante de rap, Denis Solís, arrestado el 9 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por desacato a la autoridad. Ese día otras 2 personas fueron apresadas, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos, ya liberada. El grupo de 30 presentaron demandas previamente aprobadas a mano alzada por los jóvenes en plena vía pública.
Todos los puntos fueron difíciles, todos más o menos, unos se postergaron para una reunión la semana que viene con el ministro, otros se van a hacer en espacios independientes, reuniones para que los artistas independientes tengan la posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura va a hacer sus reuniones con su agenda para su agenda, y vamos a congeniar las 2 agendas para ver si podemos lograr un consenso entre el mundo del arte independiente en Cuba y el mundo de las instituciones gubernamentales en Cuba. Sí.
El pliego petitorio incluye información fidedigna sobre el paradero de Otero, así como libertad de creación y expresión, derecho al disenso y cese de la represión y hostigamiento a los artistas independientes. También la discusión pública del polémico decreto 349, que obliga a los artistas a adherirse a una institución estatal, que prevé sanciones para el que mantenga conductas violatorias a las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural, lo que ha generado controversia entre los artistas independientes. La movilización es muy inusual en Cuba, donde muy pocas veces se da permiso para realizar manifestaciones.
Por su parte, José Miguel Vivanco, el representante de la Organización de las Américas, dijo que cerca de 300 artistas e intelectuales protestaron pacíficamente en La Habana y que el viceministro de Cultura los recibió y escuchó sus exigencias. En cualquier país democrático, dijo Vivanco, eso no es normal, pero en Cuba, que vive bajo una brutal dictadura, se trata prácticamente de un milagro. También un grupo de jóvenes fue detenido el sábado por la policía tras protagonizar una sentada pacífica en el Parque de la Libertad en Matanzas. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
Alrededor de 20 jóvenes protagonizaron una sentada pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas este sábado en apoyo al Movimiento San Isidro. El grupo, conformado por artistas y estudiantes universitarios, declaró que no pedían al gobierno cubano pequeñas concesiones ni reformas.
No estamos pidiendo simplemente que liberen a un preso político o que quiten las tiendas en MLC. No estamos pidiendo pequeñas reformas. Estamos aprendiendo de la historia de Cuba. No queremos ser reformistas. Queremos ser lo que haga la diferencia. Queremos ser el cambio es ahora, necesitamos el cambio ya.
Aseguró uno de los participantes en la protesta, el alumno de licenciatura en turismo, Junior Bacallao.
Estamos haciéndolo de manera pacífica para demostrar que no somos violentos, que no nos están pagando como están difamando, que si el imperialismo nos está pagando, no, estamos por convicción propia, con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos.
Los manifestantes se mantuvieron por unas horas en el lugar, rodeados por la policía, hasta que tarde en la noche fueron arrestados, llevados a la unidad policial y luego puestos en libertad. En la sentada se encontraba Fran Batista, cantante de la banda de rock Rise and Beans. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También integrantes del Movimiento San Isidro fueron detenidos brevemente el sábado en la noche en La Habana cuando intentaban llegar al hogar del rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo. Los detenidos fueron Iris Ruiz, Claudia Genluí, Amaury Pacheco, Michelle Matos, Yacer Castellanos y Catherine Bisquet. Posteriormente, el Movimiento San Isidro advirtió que las autoridades estaban utilizando la pandemia del COVID-19 para restringir la movilidad de la disidencia en Cuba. El movimiento dijo en Twitter que la policía y la seguridad del Estado argumentan que Michael Castillo no está en huelga de hambre y que se encuentra en su casa vigilado por tener COVID. Sin embargo, los artistas disidentes en Cuba creen que Los Sorbo mantiene su huelga de hambre mientras exige la libertad del rapero Denis Solís. Por su parte, exiliados cubanos se congregaron también el sábado en la calle 8 de la Pequeña Habana, en la ciudad de Miami, para expresar apoyo al movimiento San Isidro. La comunidad cubana se reunió en los alrededores del restaurante Versalles, donde gritaron consignas a favor de los artistas e intelectuales en Cuba que protestan contra el régimen y exigen la libertad de Denis Solís y el cese del acoso a Luis Manuel Otero Alcántara. Ana Meli Ramos y otros integrantes del movimiento, entre las personas que se manifestaron en la calle 8, estaban en la activista Ramón Saúl Sánchez, el comisionado Yo Carollo, el comisionado Manolo Reyes, el influencer Alex Otaola, las representantes de Cuba Decide Rosa María Payá y el grafitero conocido como El Sexto. El viernes también hubo manifestaciones en la ciudad de Miami en contra del régimen comunista a favor del movimiento San Isidro y una misa en la iglesia de San Lázaro en Hialeah fue dedicada al movimiento. También el joven cubano-americano Jordenis Ugaz estuvo el sábado frente al restaurante Versalles en la ciudad de Miami apoyando a los integrantes del movimiento San Isidro y pidiendo un mejor país para el pueblo cubano. Él fue solo con su bandera, pero se juntó a otros cubanos en esa protesta pacífica y estas fueron parte de sus declaraciones.
Quítate el miedo, cubano, súmate. Todavía no va a dar humillado, todavía no puede ser un carneo. Quítate el miedo y súmate.
Yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, el amante de la libertad. Lo vive ilusionado, hoy lo estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, oh, ya viene llegando, a todos.
Escucharon parte de las declaraciones de Ugaz, quien añadió en su cuenta de Twitter que se sintió muy orgulloso de estar en ese evento con tantos otros cubanos deseando ver pronto una Cuba libre. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana organizó una misa el viernes en la noche en la iglesia de San Lázaro de Hialeah para apoyar al movimiento San Isidro en Cuba. Se ha apoyado con oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro, así dijo Orlando Gutiérrez Bononat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano. Los activistas de San Isidro han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba, así dijo Gutiérrez Bononat. También Amnistía Internacional exigió nuevamente al gobierno de Cuba que cese la represión al movimiento San Isidro. Ricardo Espinosa tiene la información.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, leyó en video el poema de José Martí, Si ves un monte de espumas, en solidaridad con los artistas de San Isidro, que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada.
Al concluir la lectura del poema, Guevara Rosas exigió al régimen de Cuba el cese de la represión contra los jóvenes de San Isidro.
Desde Amnistía Internacional nos unimos en solidaridad con el movimiento San Isidro y todas las personas, artistas, periodistas, activistas y quienes alzan su voz exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba. Demandamos del gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión contra el movimiento San Isidro y contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas y quienes se atreven a pensar diferente en el país. Demandamos la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero y Ana Mali Ramos. Y exigimos de las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Seguimos con otras informaciones. Vamos ahora a hablar de Nicaragua. El juicio contra el Canal 12 de ese país se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que los otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, por lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos con otra información. El neurocirujano Leopoldo Luque dijo el domingo no ser responsable de la muerte del exastro del fútbol Diego Armando Maradona, luego que la justicia argentina allanara su domicilio y el consultorio en búsqueda de pruebas en medio de una investigación con varias aristas. El riesgo de Diego era el consumo de alcohol. Nada se podía hacer sin la voluntad de Diego. No hay un error médico. Diego tuvo un evento fortuito con el paro cardíaco que le produjo el fallecimiento 4 días atrás, sostuvo el médico en declaraciones a la prensa.
Acá no escondo nada, no hay nada que ocultar. Acá yo hice lo mejor y más. Estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Y obviamente lamento el desenlace, pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego. Todos, un equipo muy grande.
La justicia argentina ordenó allanamientos en propiedades de Luque tras tomar declaraciones a familiares del exfutbolista. Así dijo la Fiscalía General de San Isidro en un comunicado. El caso está catalogado por el momento como una averiguación de causales de muerte, ya que aún no está determinado el delito específico. Así dijo la agencia Reuters, una fuente judicial con conocimiento del caso. Y ahora hablemos del coronavirus. Un gran reto es llevar la vacuna contra el COVID-19 a todos los rincones de América Latina. Así afirma la Organización Panamericana de la Salud y el informe lo tiene la agencia AFP.
Vacunar a la población latinoamericana contra el COVID-19 es todo un desafío. Para lograrlo es necesario llegar a regiones inaccesibles, selvas, villas miseria y megalópolis en medio de fenómenos naturales devastadores y economías duramente golpeadas. Los gobiernos de la región ya hacen planes para la inmunización de la mayoría de sus habitantes, un proceso que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado de desafiante y costoso. El plan del organismo consiste en distribuir vacunas en la región entre marzo y mayo de 2021 a través del mecanismo COVAX, implementado por la Organización Mundial para la Salud, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Algunos países de América Latina y el Caribe, como Bolivia, Haití, Honduras o Nicaragua, carecen de capacidad para comprar vacunas, por lo que confían en el instrumento. pero a través de él solo se proveerán dosis para entre 10 y 20% de la población. Por ello, muchos gobiernos firmaron acuerdos con laboratorios y firmas biotecnológicas. Se estima que solo vacunar al 20% de la población de la región costará más de $2,000 millones. Otro de los obstáculos es mantener la cadena de frío, ya que inmunizaciones como las de Pfizer-BioNTech requieren 70 grados Celsius bajo cero para conservarse. La esperanza es que otras de las más de 100 vacunas que están en ensayos clínicos sean efectivas, pues requieren cadenas de frío de menos 15 a menos 25 grados Celsius o de 2 a 8 grados que los países ya utilizan. Por si fuera poco, en la región más castigada por la pandemia existe desconfianza por la vacuna entre algunos sectores de la población. Se tiene registro de más de 12 millones de personas infectadas en América Latina, que tiene una población de 630 millones de habitantes. Un tercio del total de los fallecimientos de todo el mundo han ocurrido en la región, unos 435 mil muertos, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Pudiera yo estar hablando contigo toda la semana y estoy seguro de que no cubriríamos debidamente todos los aspectos dignos de mención y análisis que nos ofrecen los hechos que han tenido lugar en Cuba alrededor de los enfrentamientos entre la dictadura y el movimiento San Isidro. Si fuéramos a resumirlos en una frase, habría que decir que una nueva página se está escribiendo en la larga y cruenta historia de la lucha del cubano por su libertad frente a la sanguinaria tiranía de los Castro y sus cómplices. Nadie crea que exagero. Cuando tú ves a una multitud de artistas e intelectuales a quienes el régimen ha tratado de amaestrar por varias generaciones, plantados durante horas, hasta bien entrada la madrugada, frente al Ministerio de Cultura, demandando sus derechos y manifestando su desacuerdo con el estado de cosas en Cuba, tú te das cuenta de que hemos entrado en una alentadora etapa en la lucha por la libertad. Cito lo anterior como resumen de todo lo que se ha vivido y se está viviendo. Claro está que hay detalles por dilucidar completamente. Hay desacuerdos que es urgente zanjar y hay errores que enmendar. Pero lo importante es no olvidar que se trata de acciones emprendidas por seres humanos a los cuales el error no les es ajeno. Por el contrario, es algo propio de nuestra naturaleza. Lo importante, ojalá escucharan todos los involucrados, lo importante es no olvidar que mientras la dictadura está tratando de presentar una cara torelante por un lado, estará al mismo tiempo procurando dividir, cizañar, intimidar. Es el mismo régimen cruel e inescrupuloso que siempre hemos conocido. A estas alturas, caer en sus trampas sería imperdonable. Como quiera que se mire, el régimen ha mostrado su debilidad. Como quiera que se mire, muchos cubanos se han despedido del miedo. Como quiera que se mire, se han dado pasos de avance en el camino hacia la reivindicación de los derechos de nuestro pueblo. Por todo ello, yo, un simple cubano exiliado, felicito al movimiento San Isidro. Cuidemos el terreno conquistado, por favor.
Y ahora escuchemos las noticias del mundo del entretenimiento, como siempre las tiene Alejandro Escalona.
En noviembre de 1976 fue estrenada la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. La película, que se hizo con un presupuesto de poco más de $1,000,000, generó $225 millones en ingresos de taquilla global. La película más taquillera de ese año 1976. En noviembre de 1971, Don McLean debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo American Pie, partes 1 y 2. La canción, escrita por él, marcó su debut en las 100 calientes y pasó 4 semanas en el número 1. La mayoría de las estaciones de AM reproducían la edición para radio, que es la parte 1. Con un tiempo de ejecución de 4 minutos 11 segundos, pero la mayoría de las estaciones en frecuencia modulada reprodujeron la versión larga de 8 minutos 30 segundos. El tema, American Pie, narra el accidente aéreo de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. American Pie fue el primer sencillo de McLean y la canción principal de su segundo álbum de estudio, que también incluye la balada Vincent, Starry Night. American Pie también pasó 3 semanas en el número 1 en la cartelera adulto contemporáneo y fue certificado oro. En noviembre de 1970, George Harrison lanza el LP triple álbum All Things Must Pass, el primer trabajo en solitario de Harrison desde la ruptura de los Beatles en abril de ese año, y su tercer álbum en solitario en general, que incluía el sencillo My Sweet Lord. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora nos vamos a otro tipo de información, nos vamos a noticias de los deportes. Amaneciendo con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que en la Liga Dominicana de Béisbol, Liga Profesional de Invierno, el lanzador cubano Raúl Valdés sigue sumando jornadas doradas, digamos. Ganó su juego número 47. Su equipo, los Toros, doblegaron a las Estrellas 6-5. Esto fue ayer domingo. Y ahora, pues con esta victoria, está cerca de las 50 victorias en la Liga Dominicana. Realmente un zurdo que se ha hecho notar muchísimo en lo que es el béisbol profesional de la República Dominicana. En México, bueno, les cuento que Erivela Ruebarruena regresó al line-up de los Algodoneros de Guasave y lo hizo anoche con un bambinazo. Fue en la octava entrada que pegó su octavo jonrón de la temporada y sirvió para la victoria de su equipo sobre los Yaquis de Obregón. Ahora está promediando para 382 con 14 remolcadas a Ruebarruena. Les cuento también que el turnero Henry Urrutia se convirtió anoche en solitario como líder en imparables. Tiene 41 en la Liga del Pacífico, Liga de México Profesional, y está bien seguido de cerca por sus compatriotas Yadier Drake y Dariel Álvarez, ambos con 40. Esto es algo de lo que sucedió en la Liga Profesional Mexicana de Béisbol. Pasando al boxeo, este sábado pues pelearon Mike Tyson, de 54 años, con Roy Jones Jr., de 51. Una anunciada pelea tipo retro. Volvían al ring después de tantos años fuera del mismo, pues terminó en un empate. Tuvieron 8 rounds sobre el cuadrilátero, así que fue un espectáculo, digamos. Los medios vieron ganar a Mike Tyson, sin embargo, las tarjetas oficiales le dieron empate al combate. Pasando a Argentina, bueno, se ha conocido que la Fiscalía en Buenos Aires ha imputado al médico Leopoldo Luque por delito de homicidio culposo tras la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Fuentes policiales pues estuvieron registrando su casa y estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia que nos llega de Argentina. Pasando a la Liga Española de Fútbol, el Atlético de Madrid visitó al Valencia este sábado, lo derrotó 1-0, mientras el Real Madrid, bueno, llegó el Alavés al Santiago Bernabéu y lo superó 2-1. Cae el Real Madrid en la fecha de la Liga Española, mientras este domingo el Barcelona tuvo un repunte buenísimo al recibir a los Osasuna y derrotarlo 4-0. Así que el Barça pues coge un poco de aire en lo que es la Liga Española de Fútbol. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, depuso su huelga de hambre. Estados Unidos afirma que el gobierno cubano rápidamente rompió el acuerdo logrado con artistas e intelectuales que protestaron frente al Ministerio de Cultura contra la represión en la isla. La Organización Demócrata Cristiana de América exige al régimen de La Habana la libertad de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. El presidente proyectado Joe Biden presentó su nuevo equipo de comunicación para la Casa Blanca, compuesto enteramente por mujeres. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la sentencia de un tribunal venezolano contra 6 ex ejecutivos de CIPO.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de este informativo de las mañanas de Radio Martí Noticia en este lunes ya 30 de noviembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción Exilda Arjona y Jaime Admiral Jr. En la sala de redacción está Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Continúe con nosotros en Radio Martí. Que tenga usted muy buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.